Dice la palabra de Dios, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Vamos a ir a Marcos capítulo 4 versículo 35, no se pierdan de Mateo, pero aquí en Marcos capítulo 4 en el versículo 35 al versículo 41 está un pasaje, el pasaje similar a lo que es en Mateo, de el milagro de cuando Jesús calma la tempestad. Y dice Marcos capítulo 4 versículo 31: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron una almohada, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decía el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Me encanta aquí ciertas cosas. Me encanta que este pasaje no se encuentra solamente una vez en la Biblia, no se encuentra solamente dos veces, pero se encuentra tres veces. La otra cosa que me encanta ver en la palabra de Dios es que a cada uno de ellos lo relata a su manera. El chisme siempre es diferente cuando uno lo cuenta, amén. Y la manera, ahora esto es dirigido por el Espíritu Santo, por supuesto, pero me encanta de cómo es diferente, cómo tiene algunas variaciones y en algunos lugares no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, en el del 27, 23 al 27, hay ciertas cosas que nosotros encontramos. Por ejemplo, en el versículo 24 dice: a una tempestad tan grande. Está la palabra grande hablando de la tempestad. Dice después, un poquito más adelante, en el versículo 26, y se hizo grande bonanza. Otra vez haciendo referencia a grande, esta bonanza fue una bonanza grande. En el versículo 24 habla de la palabra tempestad. Esta palabra tempestad se encuentra en Mateo, se encuentra en Marcos y se encuentra en el versículo que vamos a leer en Lucas capítulo 8. Otra de las palabras que se encuentran en estos tres lugares es la palabra reprendió. En el Mateo 8, 26 dice: reprendió a los vientos. En Marcos capítulo 4, versículo 39 dice: reprendió al viento. En Lucas capítulo 8, versículo 24 dice: despertando él, reprendió al viento. De tal manera que, ¿cómo Dios pone estas palabras para hablarnos de diferentes maneras a cada uno de nosotros? Vamos a ir a Lucas capítulo 8 versículo 22. Lucas es el único lugar en donde no encontramos estas palabras: grande bonanza, gran temor, gran viento y tempestad. En Lucas no está. ¿Quién era Lucas? Bueno, Lucas era un doctor, era un médico. De tal manera que Lucas, cuando alguien se cortaba y sangraba, decían, wow, un gran charco de sangre. ¿Y qué decía Lucas? No, nada más fue una gota de sangre, no seas tan alarmista. Y entonces yo creo que esa pudiera ser una razón que cuando hay una gran tempestad, todo mundo está corriendo y Lucas dice, no, no fue tan grande. Aunque los otros, Marcos y Mateo, nos dicen que sí. Ahora, yo creo que sí fue una gran tempestad, porque esas palabras las voy a estar usando en el mensaje, gran tempestad. Lucas capítulo 8, versículo 22 dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó. Aquí es la palabra desencadenó. ¿Qué habla de desencadenar? Alguien que está sujeto y quiere ser libre. Y dice la palabra de Dios, esta tempestad fue desencadenada. Y dice, se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. No solamente dice se anegaban, dice peligraban. ¿Y cuántas veces nosotros estamos peligrando cuando salimos, estamos peligrando cuando nos subimos a un carro, estamos peligrando cuando nos subimos a un avión, estamos peligrando cuando caminamos? No sabemos si va a caer un meteorito o no, pero no podemos salir a la calle simplemente temiendo absolutamente a todo. Tenemos nosotros constantemente que estar confiados en Dios, amén. Y dice la Biblia, peligraban, versículo 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro. Aquí dos veces, en Marcos habla solamente una vez cuando dice maestro, cuando lo están despertando, y en Mateo dice señor. Aquí el énfasis es en la palabra maestro. Un título es importante. Quizás cuando venían a él le decían doctor, doctor, y él decía, ok, me están llamando. Y aquí está maestro, maestro. El título del maestro del Señor es importante. Están reconociéndolo a él y dice, estamos pereciendo. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Esta palabra bonanza es la palabra, ya se me olvidó, aquí la tengo, porque lo iba a mencionar más hacia adelante, pero nos estamos adelantando un poquito. La palabra bonanza se encuentra solamente tres veces en la Biblia, y me interesó porque dije, bueno, bonanza, nosotros sabemos que bonanza es un show en la televisión, pero aparte de eso, también es, verdad, eso fue hace como 20 mil años, el show de la televisión, pero bonanza es serenidad, tranquilidad en el mar. En el hebreo es la palabra galenei como Galilea, galenei, este mar donde ellos estaban era el mar de Galilea. Y la palabra bonanza es Galilei, muy similar, muy parecido. Pero lo interesante es que solamente está tres veces en la Biblia y es solamente usado en estos tres lugares que acabamos de leer, en Mateo, en Marcos y en Lucas, y significa precisamente eso, serenidad en el mar. Continuamos leyendo ahí en Lucas capítulo 8, versículo 22, 24, se hizo bonanza, versículo 25, y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaron y se decían unos a otros. Imagínate, hermano, están ellos corriendo de un lado para otro, es de noche, está la tempestad, el agua está entrando en el barco. ¿Qué pasa cuando agua entra en un barco? Se hunde. Qué inteligentes son. Cuando agua entra en un barco, por las propiedades de la física, Y aquellos que hemos estudiado física sabemos y podemos atestiguar de que cuando a un barco, una lancha, le entra agua, se hunde, porque M es igual a C al cuadrado sobre 2, algo así, MC al cuadrado. Ok, entonces cuando entra el agua en el barco, en esta barca, los discípulos andaban corriendo desesperados, viendo que lo poquito que podían ver, porque era de noche, podían sentir el agua que estaba subiendo cada vez más, se estaban anegando y hundiendo, siendo vencidos por esta agua, desesperados, todos corriendo de un lado para otro. ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera pasado si el barco completamente se hubiera hundido? ¿Se hubieran muerto? ¿Quién sabe? Quizás a veces yo me pongo a pensar, ellos eran pescadores. Ellos sabían nadar. El mar de Galilea no es como un mar allá en Alaska que cuando iba el Titanic, el agua tan fría que en 30 minutos estaban muertos o menos. El agua del mar de Galilea, un agua a temperatura normal, si era verano, rica y deliciosa, sí, el viento y el aire y la tempestad, pero quizás no estaban muy lejos de la orilla, quizás hubieran sobrevivido, pero tenían un gran temor. Y entonces despiertan al Señor Jesús y le dicen, ¿qué no tienes, qué no te preocupas por nosotros? ¿Cómo que estás dejando que nosotros muramos y tú todo bien dormido ahí? Y entonces el Señor Jesucristo habla con el mar, habla con el viento, le dice quizás en hebreo shalom, y todo se tranquiliza. Y entonces ahora, en vez de estar corriendo y chocando unos contra otros, decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Sabían o no sabían quién era él? ¿Habían ya visto milagros? Sí, por lo menos este es nuestro cuarto milagro y había otros cuantos más. Pero ellos ya habían visto los milagros de Jesús. Ellos ya habían visto no solamente ayudar a gente, sino darles a la suegra de Pedro sanidad. Muchos que vinieron en esa ocasión de ahí en Capernaum, viniendo y siendo sanados. Y ahora el viento y el mar oyen la voz de Jesús. En ocasiones, cuando pensamos en Dios, quizás pudiéramos pensar, bueno, es que esto sí Él lo puede hacer, pero ¿qué tal si esto no lo puede hacer? ¿Qué tal si Él tiene poder para sanar y resucitar y ayudar en estas cosas? Y en cuanto a nuestro cuerpo, porque Él nos creó, pero podrá detener el aire y el viento y las olas y el mar y el sol y el universo. ¿Podrán ellos escuchar la voz de Dios? Sí, la respuesta es sí. Dios no solamente puede hacer esto, Dios también puede hacer aquello. Lo que yo pienso que quizás Dios no puede hacer, porque confinamos a Dios en que Él puede hacer ciertas cosas y a lo mejor no puede hacer estas cosas. Pero ahí es cuando estamos equivocados, porque Dios lo puede hacer todo. Y entonces ellos están diciendo, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Sabes quién no obedece a Jesús? El viento obedece a Jesús, las aguas obedecen a Jesús. Cuando Josué dijo, sol detente en Gabaón, el sol se detuvo, el sol obedece a Dios. Los animales obedecieron a Dios cuando se subieron al arca de Noé. Todo obedece a Dios, pero los que no obedecemos a Dios somos solamente nosotros. Dios dice, haz esto y refunfuñamos. Dios dice, sigue mi palabra. Dios dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Dios me dice, guarda mi ley. ¿Y qué hacemos? Decimos, no, Señor, yo no puedo, yo no quiero. ¿Para qué estar guardando tu ley y tus mandamientos? Y somos los únicos que no obedecemos a Dios. Y aquí están ellos y dicen, ¿quién es este? Que todo mundo obedece a Dios, menos nosotros. Regresando a la primera parte, cuando dice la Biblia, aconteció un día, ¿habrá sabido Jesús o no lo que iba a suceder? Por supuesto que sí. Él tiene control de todo. Él es omnisciente. Él ya sabía lo que iba a suceder. Y dice la palabra de Dios ahí en Mateo, regresando a Mateo 23, dice 8:23, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Nosotros debemos de ser seguidores de Cristo. Cuando Él dice, vamos, subámonos, hagamos esto. Nosotros debemos de ser seguidores de Cristo. Ese es un discípulo. Y tenemos que seguirle. Y ellos le siguieron y entonces se encuentran con esta tempestad. Número uno, lo que podemos ver acá es la gran tempestad. Una gran tempestad. Ya vimos que en Mateo dice una tempestad tan grande. Una tempestad tan grande. Dice en Marcos 4:37, una gran tempestad. De tal manera que los sucesos contados por Mateo y por Marcos, ellos lo ven como una gran tempestad. Esta gran tempestad. Salmos capítulo 107. En el versículo 28, vamos a ir a Salmos capítulo 107 en el versículo 28. Una tempestad, una gran tempestad, número uno, es garantizada. ¿Qué quiero decir con esto? Hace ratito, hace como unas dos horas, aquí en Puebla llovió. Una lluvia es algo que está garantizado. Una tempestad es algo que está garantizado. ¿Por qué la gente sale con paraguas a la calle? Especialmente mayo, junio, julio, agosto y hasta el 15 de septiembre. ¿Por qué la gente sale con paraguas? Porque sabemos que es época de lluvias. Y tarde o temprano, durante el día, va a llover. De tal manera que tenemos nosotros que esperar que está garantizado que va a llover. Nadie puede decir de ahora en adelante, solamente Elías, ¿verdad? Pero nadie puede decir de ahora en adelante ya nunca más va a llover. Una lluvia, una tempestad es algo que va a suceder. De la misma manera, una tempestad y problemas y situaciones difíciles es algo que está garantizado. Nadie puede decir, oh pastor, a mí nada me va a pasar. Nunca voy a sufrir de algún problema, de alguna situación difícil, de alguna tempestad en mi vida. Yo me la voy a llevar muy bien. Ahora, hay quienes, y es una envidia espiritual. Hay quienes, por ejemplo, yo recuerdo hace años en la secundaria de una amiga que en una ocasión dijo, sí, a mí nunca me ha dado un dolor de muelas. Yo dije, nunca. Y yo creo que un año antes tuve un dolor de muelas y un año antes otro y quizás un año antes otro. No recuerdo, pero yo pensé, nunca te ha dado un dolor de muelas. Y sí, hay quienes nunca van a sufrir ciertas cosas, ciertas situaciones. Hay quienes nunca van a sufrir esto del coronavirus. Hay quienes nunca van a sufrir cáncer. Hay quienes nunca van a sufrir alguna enfermedad crónica. Hay quienes nunca les va a pasar ciertas estas cosas, pero va a venir la tempestad. Las tempestades vienen de diferentes maneras, de diferentes formas, y es algo que está garantizado. Número dos, una tempestad es grande. Una tempestad, no podemos llamar tempestad si solamente es una nube de unos 3 metros de circunferencia y nada más cae ahí y me hago a un ladito y digo, ah, qué fácil fue esta tempestad, porque esa no sería tempestad. Eso sería un problema meteorológico del fin del mundo, ¿verdad? Pero una gran tempestad, una tempestad es algo grande, es algo que arrasa, es algo difícil, es algo que uno no quiere, pero es algo que es garantizado. Estas tempestades que habían ahí en el mar de Galilea eran tempestades que solían suceder, quizás una vez al año, quizás un poquito más, un poquito menos. En Estados Unidos esta noche creo va a haber una gran tempestad, entre comillas, de una tormenta de nieve en el área de Colorado, en Estados Unidos, en Denver, Colorado. En Denver, Colorado, una tormenta de nieve, y en Oregon, en California, desde California, Oregon y Washington, hay grandes incendios. Y por acá incendios, por acá tempestades de nieve, y por acá en Puebla lluvia. De tal manera que lo que encontramos es que van a venir esas tempestades y situaciones, y es garantizado, es grande, y no solamente es grande, una tempestad está guardada. Lucas 8:23 dice ahí, Lucas capítulo 8 versículo 23, se desencadenó. Hay tempestades que están guardadas, hay tempestades que Dios las tiene preparadas solamente para ciertas personas. Esta tempestad, dice la palabra de Dios, se desencadenó una gran tempestad. ¿Pero para quién? ¿Dirigida hacia quién? Hacia los discípulos. ¿Sabes que Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba? Es Dios quien manda ciertas pruebas a nuestras vidas, y las pruebas que manda a mi vida serán diferentes que las pruebas que Dios manda a tu vida, pero esas pruebas están ahí. Y no estoy hablando de ser desencadenado como allá en Apocalipsis, que el diablo va a ser desencadenado y va a salir. No, pero estamos hablando de que hay ciertas cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacernos mejores cristianos, para hacernos mejores hijos de Él. La prueba que Dios mandó a Marta y a María, que se desencadenó esa gran tempestad cuando Lázaro muere. ¿Sabes para quién fue esa tempestad? Para Marta y para María. Llegó esa tempestad, se desencadenó, fue soltada esa prueba para ellas dos. Y después de que fueron ellas, vieron el milagro de Jesús cuando dijo, Lázaro, sal fuera. Y entonces Lázaro sale, y todo el mundo se quedó diciendo, wow, ¿qué hombre es este? Que aún los muertos le obedecen. De tal manera que una tempestad está guardada para nosotros. Salmo 107, les di mucho tiempo, versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego, en bonanza, y se apaciguan sus ondas, las ondas del mar. Dios puede cambiar esa tempestad en sosiego. Dios puede cambiar esa tempestad en bonanza. Y es algo que nosotros podemos confiar en Dios. Las tempestades están ahí para probarnos. Las tempestades están ahí para hacerte más fuerte. Las tempestades están ahí para ver realmente si yo tengo mi fe puesta en Él o no. ¿Tienes tu fe en él. Job capítulo 23 en el versículo 10. Marca este versículo si no lo tienes marcado. Job 23, 10 dice, mas él, ¿quién es él? Dios. Mas él conoce mi camino, me probará. ¿Quién me prueba? Él. Él me conoce y él me prueba. Y dice la Biblia, y saldré como oro. Yo no sé si tengo muchas ganas de salir como oro, porque voy a salir medio tieso, ¿verdad? Pero el oro representa pureza. El oro representa un gran precio. El oro representa, en cierta manera, perpetuidad, algo que dura. Y Dios quiere y está buscando cristianos que duren, que sean fieles, que sean puros, que sean de gran precio. Número dos, no solamente vemos la gran tempestad, vemos el gran temor. El gran temor. Estos discípulos, los que se supone que eran pescadores, los que se supone que eran discípulos, los que se supone que su maestro está ahí para que ellos no duden, ellos tienen un gran temor. El Señor Jesucristo dice una y otra vez a ellos, regresando a Mateo capítulo 8 en el versículo 26, cuando ellos están suplicando y están diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Dice Jesús, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Interesantemente, ellos están pidiendo por salvación. Y cuando viene la tempestad y vienen los problemas, nos acordamos de Jesús. Y cuando viene una situación difícil, nos acordamos de Dios y comenzamos a clamar a Dios. Hace tiempo, cuando fue el terremoto del 19 de septiembre, de hace tres años creo, un hermano de nuestra iglesia estaba en la Ciudad de México, en un edificio alto de 40, 50 pisos, y él estaba como en uno de los pisos de hasta arriba, trabajando. Ya era de noche, 10 de la noche, y viene el terremoto, el que fue unos días antes, el de Oaxaca, y empieza a sacudir ese edificio, y dice que él estaba ahí y no tuvo tanto miedo, sí, pero había una persona de los que están limpiando las oficinas y trapeando y barriendo y haciendo el aseo. Dice él que esta persona se empieza a arrodillar y empieza a clamar a la Virgen y empieza a pedir a Dios y empieza a pedir a todos los santos. Y así a veces sucede que cuando nos están moviendo el tapete, nos acordamos de Dios. Pero ¿qué de hoy si nadie te movió el tapete? ¿Qué de hoy si nada sucedió en extremo? ¿Qué de hoy si nada, ninguna tempestad llegó? ¿Estás agradecido? ¿Te acuerdas de Dios? Le dices, Señor, gracias por ser un gran Dios. Gracias por ser mi Dios. Gracias por tu gran poder. Gracias porque eres maravilloso. Y constantemente tenemos que acordarnos de Dios, no solamente en las malas, pero también en los días buenos. Y estos hombres comenzaron a temer, y vemos el gran temor, y pudiéramos llamarle también el gran pavor que tenían ellos, el gran temor que tenían ellos. Salmos capítulo 55, vamos a leer desde el versículo 1. Salmos capítulo 55 dice: escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte son sobre mí han caído. Está hablando, dice aquí David, masquil de David, y está hablando David y diciendo, terrores de muerte. Hay ciertos terrores que no son de muerte, amén. Como cuando perdemos 5 pesos. Ay, 5 pesos, ni modo. Pero hay ciertos terrores que son, es un miedo que uno no sabe qué hacer. Ah, quizás es una noticia, quizás son, es lo que está pasando alrededor. El número de suicidios en estos últimos meses ha subido sobremanera por cuestión de que hay gente que no sabe qué hacer, está aterrorizada a causa de este virus alrededor y dicen: mejor me muero que salir allá afuera y morirme. Como que no suena tan bien. Mejor me muero en vez de salir allá afuera y morirme. Pues hay gente que está aterrorizada y hay terrores de muerte. Y dice David: han venido sobre mí terrores de muerte. Mi corazón está dolorido. En ocasiones viene una angustia tan grande que uno dice: wow, no puedo ni siquiera respirar. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Y continúa acá diciendo, versículo 5: temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto, Selah. Me apresuraría a escapar del viento borroscoso, de la tempestad. Ya no quiero estar en esta tempestad. Mejor quiero volar. A mí como un águila, pero aquí como una paloma, no importa, volar es volar. Y mejor vuelo y me escapo, porque ya no quiero estar en este lugar de tempestad. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos en una tempestad, ya no queremos estar ahí? Y dice David, el salmista: escucha, oh Dios, mi oración. El Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué tienen tanto temor? ¿Por qué teméis? Sinceramente, ¿qué ellos hubieran respondido? Si alguno de mis hijos, no voy a decir quién, pero creo que por aquí anda. Si alguno de mis hijos hubiera, el Señor Jesús le hubiera dicho: hey, ¿por qué tienes tanto temor? Hubiera dicho: pues que no ves la tempestad. Era obvio que uno puede tener temor por la tempestad, pero muchas veces esa tempestad nubla nuestra vista de simplemente creer y poner nuestra fe en Él. Porque entre mayor es mi temor en medio de la tempestad, menor es mi fe. Pero entre menor es mi temor cuando yo estoy pasando por una tempestad, mayor es mi fe. Y le estoy diciendo al Señor: Señor, me están moviendo el tapete. Estoy pasando por una situación muy, muy difícil. Convierten en paloma para volar lejos de aquí, pero si no me conviertes en una paloma o en una águila, ayúdame a tener la fe necesaria para poder sobrepasar este problema, prueba o tempestad. Cuando hay temor, suceden cosas a veces hasta chistosas. Porque dice la palabra de Dios, versículo 38 de Mateo. Digo, vamos a ir a Marcos, no se pierdan de Mateo, ni de Marcos, ni de Lucas. Marcos capítulo 4, versículo 38 dice: y él estaba en la popa. ¿Dónde es la popa? La popa está la proa, que es la parte del frente de una barca. Y está la popa, que es la parte de hasta atrás de una barca. Y entonces el Señor Jesucristo estaba en la parte de atrás, muy posiblemente en la parte de abajo, de atrás de esa barca, y vienen con él y lo encuentran durmiendo sobre una almohada y lo despiertan y le dicen a él: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? como que esas palabras son un poquito recias, fuertes. Como que lo estaban incriminando a Jesús. Porque cuando hay temor, en ocasiones vamos nosotros a hacer preguntas necias. Cuando hay temor, en ocasiones vamos a hacer preguntas tontas. Cuando hay temor, en ocasiones vamos a hacer preguntas agresivas. Cuando hay temor, vamos a hacer preguntas intolerantes. Cuando hay temor, en ocasiones vamos a hacer preguntas negativas. Esto se parece mucho a la relación en el matrimonio. Cuando las cosas no están bien en el matrimonio, en vez de preguntarle a la esposa, ¿me amas?, le preguntamos, ¿qué, no me amas? Amén. Cuando las cosas no están bien en el matrimonio, en una relación, vamos a hacer, no estás acá, no se está viendo mi esposa porque ella no está acá. Pero cuando las cosas no están bien en una relación y en un lado del matrimonio hay temor, hay celos, hay desconfianza, la pregunta de aquí hacia allá van a ser preguntas negativas, tontas, agresivas, incoherentes, que no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Pero si las cosas hubieran estado bien en esa relación, sin temor, sin miedo de morir, hubieran quizás hecho una pregunta diferente. Quizás le hubieran dicho, Señor, ayúdanos. Oh, Señor, ¿nos pudieras ayudar? Oh, por favor, Señor, ayúdanos. Y aquí están y están diciendo que no tienes cuidado, que no ves la situación y los problemas y el mundo. Y la gente allá afuera tiende a hacer preguntas tontas. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué Dios deja que haya guerras? ¿Y por qué Dios deja que a los niños, bebés mueran y hacen preguntas por acá y hacen preguntas por allá? ¿Por qué los animales mueren en los fuegos? ¿Y por qué Dios deja que los koalas y los arbolitos y las mariposas y las hormigas mueran cuando las piso? Y hacen preguntas medias incoherentes. Pero, ¿cómo está tu relación con Dios? Cuando nuestra relación con Dios es una relación no de temor, sino de amor, vamos a hacer las preguntas correctas. Pero cuando no está bien, vamos a decirle, Señor, ¿por qué me mandaste esto, esta enfermedad, esta tormenta, este problema? En vez de decir, Señor, ¿qué puedo yo aprender de esta situación? Señor, ¿por qué me hiciste con esta nariz? ¿Qué yo puedo aprender con esta nariz tan grandota o chiquita, o las orejas o los ojos? Pero cuando no estamos satisfechos, hacemos preguntas tontas. Oh, Señor, ¿por qué me hiciste nacer en una familia tal? ¿Por qué me hiciste nacer en México? Mejor allá en Estados Unidos. Oh, hermanos, hay que darle gracias a Dios por las tempestades que Él nos manda. Cuando hay temor, nos olvidamos de que Él está en la barca. La barca, hay que recordar, no se va a hundir con Él en ella. La barca es débil, sí, pero Él es más fuerte. Es mejor tener a Jesús en tu barca, porque si Jesús no está en tu barca, entonces tienes serios problemas. ¡Qué bendición que Jesús estaba en la barca! Oh, sí, la tormenta, oh, sí, la tempestad, pero Jesús está en tu barca. Que no se te olvide que Jesús está en tu barca. Cuando viene la tempestad, que no se te olvide, ah, Señor, ¿dónde estás? Ah, aquí estás a un lado, gracias, Señor. Que no se te olvide que Jesús está en tu barca. Número 3, la gran tranquilidad. Romanos 15, 33, no voy a leer todos los versículos, pero la frase Dios de paz se encuentra 6 veces en la Biblia. Y en Romanos 15, 33 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Tenemos un Dios de paz. ¿Y qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la paz que Él nos da a través de las tempestades. A alguien en una ocasión se le pidió que hiciera un cuadro, una pintura en donde pudiera significar la paz de alguna manera. Y esta persona pintó una gran tempestad, una gran tormenta, pero en esa gran tormenta un árbol y en ese árbol un pajarito y ese pajarito ahí en ese nido simplemente en calma. Y así es la paz que Dios nos da. Va a haber problemas, va a haber tempestad y viento, pero yo voy a estar ahí en ese árbol fuerte, en ese nido protector de parte de Dios, porque tengo un Dios de paz. Y cuando el Señor Jesucristo despierta, si es que realmente estaba dormido, la palabra de Dios dice que sí, no hay que dudar, amén, pero despierta y dice, hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y habla con el mar y el viento. Y dice la Biblia, se hizo una grande bonanza. ¿Qué tan rápido se habrá hecho esa grande bonanza? Inmediatamente. El Señor Jesús dijo, sea la paz. Como en el himno. Amén. ¿Y qué pasó? Todo. No solamente una bonanza es cuando las olas todavía están así. Cuando termina la tempestad y la barca todavía se está moviendo. Pero una gran bonanza es cuando ni una ola, el mar tranquilo, el aire tranquilo, nubes ya no hay, pueden ver el cielo y las estrellas y dicen, wow, si hubieran sido de Tepito hubieran dicho, chale, órale. ¿Otra palabra? Cristiana, por favor. ¿Otra palabra de pequeña? Chido. ¿Otra? Órale. ¿Otra? ¿No saben palabras de Tepito? Ok, bueno. Y entonces hubo una gran tranquilidad. Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que tiene el poder para hacer estas grandes bonanzas, en donde el viento y el mar, las olas, todo obedece a la voz de Dios, porque Él lo dijo. ¿Sabes qué? Un día Él no solamente me va a dar bonanza aquí en este mundo, pero Él me va a dar una grande bonanza. Dice Juan capítulo 14, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Sabes? La paz que Dios me puede dar aquí es una paz hasta cierta manera la paz que me puede dar Dios aquí no es tan grande comparado a la paz y bonanza grande que Dios me va a dar en el cielo. Es Dios el Dios de la bonanza. Es Dios el Dios de la gran paz. Es Dios el Dios de la gran tranquilidad. Es Dios el Dios del gran tiempo que nos dará cuando estemos tú allá en el cielo. Esa será una grande bonanza. Y si Jesús está en mi barca, un día Él va a decir, paz, hijo mío, ven aquí. Y nos va a llamar cuando suene la trompeta. Y en un abrir y cerrar de ojos, vamos a decir, órale. Vamos a decir, wow. Vamos a decir, ¿qué es esto? Una grande bonanza, una gran paz. Dios es el Dios de la gran bonanza. Y número 4, la gran testificación. La gran exclamación de parte de los discípulos. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Cuál fue el testimonio de ellos? Ellos dijeron en Lucas capítulo 8, versículo 25, ¿quién es este? Ellos dijeron ahí en Mateo capítulo 8, versículo 27, ¿qué hombre es este? Ellos dijeron en Marcos capítulo 4, versículo 41, ¿quién es este? Ellos no dijeron así como, ¿quién es este? Como queriéndose alejar de él, sino diciendo, wow, este hombre es increíble, este hombre es poderoso, este hombre es Dios, por lo que hace, por las maravillas que Él hace, por lo que Él dice, aún a los vientos y las aguas manda y obedecen. Lo que ellos exclamaron y testificaron de Jesús fue, Él es el Hijo de Dios. Creo que nosotros tenemos también una gran responsabilidad de cuando nosotros vemos el poder de Dios y las maravillas de Dios y la gran bonanza que hace en mi vida al darme vida eterna. Y como dice Romanos 5:1, ahora tenemos paz para con Dios. Él ha puesto una gran bonanza, una gran paz. Nosotros tenemos que testificar de quién es este. ¿Quién es este? Él es el Hijo de Dios. ¿Quién es este? Él es mi Salvador. ¿Quién es este? Él es quien te puede dar vida eterna. ¿Quién es este? Es a quien tú te tienes que arrodillar y creer en Él y pedirle salvación para que entre en tu barca y tengas vida eterna. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias por los milagros que hiciste, mostrar tu poder. Y en ocasiones, como los discípulos, pensamos que quizás puedes solamente hacer ciertos milagros y dar salud y resucitar, pero quizás en estas otras áreas no puedes hacer porque estás limitado. Pero qué error de parte nuestra pensar que eres un Dios limitado. Pensar que hay ciertas cosas que puedes hacer y ciertas cosas que quizás no puedes hacer. Perdónanos, Señor, cuando creemos que sí puedes hacer ciertas cosas en ciertas áreas de nuestra vida. Y que quizás no puedes hacer ciertas cosas en otras áreas de nuestra vida. Ayúdanos a recordar que tú todo lo puedes.